Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
En Entre telones de Radio Nuevo Mundo conversamos esta mañana sobre materia económica con el experto y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo CIGLOB, Andrés Solimano. Muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Nuevo Mundo y poder retomar esta importante conversación.
Buenos días, Carolina. Un gusto estar presente acá en el programa de Radio Nuevo Mundo.
Genial, Andrés. Bueno, quisiéramos partir comenzando ya de lleno esta entrevista, comentando las cifras de la actividad económica y en particular el último IMASEC, ¿cierto?, donde ahí se registra una caída de 1,2%. Junto con esto, vemos que hay un desempleo que sigue superando el 9%, Andrés. Frente a esto y quizás otros números que han ido mostrándose más bien negativos, ¿se podría estar viendo que vivimos un escenario de contracción económica?
Bueno, a ver, efectivamente también yo agregaría de que el primer trimestre del año, el IMASEC, el índice de mensual de actividad económica, pero trimestral, experimentó una caída de 0,3 respecto a el último trimestre del año 2025, el primer trimestre del 2026, más la cifra que usted da ahora del IMASEC. También la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, en sus proyecciones para este año, el crecimiento de los distintos países de la región, pone una desaceleración del crecimiento en Chile de 2,5 el año 2025 y espera que crezca este año a 2%. O sea, el primer año de la actual administración sería menor el crecimiento que el último año de la administración anterior del presidente Boric. Yo creo que hay tres factores que están explicando por qué la actividad económica se está ralentizando, como se dice, o se está haciendo más lenta. Uno es el aumento, el ajuste muy fuerte del precio de la gasolina, del diésel, también subió la parafina, el querosén, en el mes de marzo, principio de abril de este año, después de que asumió el gobierno actual, que con aumentos de 30% del precio de la gasolina, que son un golpe al bolsillo, por así decirlo, de la gente, de la capacidad de compra de las personas se ha ido deteriorando por el ajuste tan fuerte en el precio de combustible. Y después viene un efecto de segundo orden, porque el combustible usado afecta, por ejemplo, los costos de traslado de la mercadería de las zonas rurales, por ejemplo, productos agrícolas, a ferias, a verdulerías, supermercados. Suben los costos de transporte y los comerciantes remarcan un poco para compensar ese aumento de costo que le están subiendo por el costo de la gasolina. Entonces se va produciendo una contracción del poder de compra de la gente que afecta al consumo. Por otro lado, el gasto público se está recortando, ¿no es cierto? Hay recortes en áreas como tan sensibles como la educación, la salud, programas de mejoramiento urbano, proyectos que estaban en pie, que se están recortando. Entonces el gasto público se reduce y ese otro pérdida de impulso a la demanda agregada, la demanda efectiva, la demanda total de la economía. Y un tercer factor, yo diría, el Banco Central, que no va a ajustar las tasas de interés este año, probablemente no las va a bajar, producto del aumento de la inflación inducido por los aumentos de precios internacionales y traspaso a precios internos. Entonces la política monetaria tampoco va a ser expansiva. Entonces tenemos una combinación de contracción del salario real por aumento de precios, ¿no es cierto?, decretado por la autoridad, una política fiscal más bien restrictiva por el lado del gasto público y una política monetaria que no es expansiva. al menos. Entonces, hay tres fuentes que implican de que el gasto de la economía y la actividad económica no es, es probable que sea lenta este año.
Por otro lado, en el IMASEC también se señala que hay una caída importante en la producción de bienes y bueno, y ahí se señala la menor producción en la minería, en particular del cobre. ¿Qué pasa con Codelco? Porque se ha señalado también dentro de ese análisis a la empresa nacional. ¿Considera usted que ahí estaría incidiendo ese aspecto junto con los otros que usted ha señalado de esta combinación?
Claro, sí, también está, que es un poco paradójico, porque como el precio del cobre está bastante alto, más de $6 en la libra, uno esperaría que hubieran habido o hubieran aumentos de producción de cobre, ¿no es cierto?, del metal, respondiendo a los mayores precios, ¿no es cierto?, para aumentar los ingresos nacionales producto del cobre. Recordemos que es una fuente muy importante de ingresos del sector público, los ingresos de Codelco, que es la empresa estatal de cobre. Bueno, hay una situación que es un poco confusa en Codelco. No, a mi juicio no hay una claridad total de qué está pasando, y eso probablemente puede estar afectando los niveles de producción. Pero lo que debiera explicar, hacerse, pienso yo, es aprovechar esta bonanza de precio del cobre para fortalecer la producción de la empresa estatal, Codelco, tanto por sí misma, digamos, como por su aporte que hace el fisco, al fisco, a las finanzas públicas, y esos recursos extra pueden ser utilizados en gasto social, o evitar tener que hacer estos recortes de gasto social por los mayores ingresos de la gran minería del cobre.
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con Andrés Solimano, economista y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo Siglo. Bueno, a partir de su análisis, uno podría concluir que los efectos de la política económica del gobierno sí están afectando en estas cifras, en este recuento ya del de abril, ¿cierto? Y por lo mismo, quisiéramos preguntarle sobre este anuncio que ha hecho el presidente, o esta reafirmación que ha hecho el presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública, señalando que su gobierno sí tiene el propósito de seguir hacia un crecimiento del 4%, y para eso invocó al Parlamento y de alguna forma instó a que se apruebe este proyecto de reconstrucción nacional. ¿Cómo ve usted la mirada del gobierno frente a esta economía que se expresa en estas cifras, podríamos decir, más negativas, ¿no?
Claro. A ver, yo creo que el problema es el diagnóstico y la solución propuesta a través de esta ley de mega reforma o ley miscelánea, tiene varios nombres, que es apostar de que con una rebaja de impuestos a las grandes empresas se va a reactivar la economía, que como las empresas, al bajarle los impuestos a estas empresas de 27 a 23% con cierta gradualidad, las empresas ganarían más dinero, por así decirlo, tendrían mayores utilidades y tendrían mayores incentivos para invertir más, y de esa forma hacer crecer toda la economía chilena y llegar a esta meta de 4%. El problema que yo le veo a esa apuesta es de que las empresas, enfrentando mayores utilidades, supongamos que aprueban esta rebaja de impuestos y las empresas tienen más utilidades, las empresas pueden responder de varias maneras, y no solo aumentando la inversión en capital fijo, maquinaria, equipo, galpones, tecnología, sino que pueden, por ejemplo, repartir más dinero a los accionistas, a los propietarios, o pueden comprar activos financieros. Por ejemplo, el índice de precios de acciones, hoy día está integrada la economía internacionalmente, también la chilena, tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, que ha aumentado mucho. Entonces la empresa puede decir, bueno, ¿por qué no invertimos en eso? Entonces una alternativa es invertir más en capital fijo. Pero yo lo que le veo el problema es que las empresas lo van a pensar dos veces de invertir más si ven que no hay demanda interna, sobre todo las empresas que producen para el mercado nacional. Porque si no hay demanda interna, la empresa va a decir, bueno, yo invierto, voy a facilitar mayor producción, pero si no puedo colocar, no puedo vender esa producción adicional, bueno, no tiene mucho sentido expandir mi capacidad productiva. Y puede no haber demanda, y de hecho ya la demanda se está aflojando, está haciendo más lenta, más apretada, por factores que enumerábamos anteriormente, ¿no es cierto? La contracción del salario real, de la capacidad de compra de la gente por las alzas de precios de combustible, que después le sigue una ronda, le ha seguido una ronda de aumento del IPC, ¿no es cierto? Sube la UF, tiene que pagar más en la colegiatura de los colegios que están hoy día de los liceos, de los establecimientos educacionales denominados en UF, las primas de seguros médicos que tienen, están en UF, los créditos hipotecarios, hay gente que tiene crédito hipotecario. Entonces, la gente está enfrentando un escenario bastante apretado económicamente. Si le suma también el tema de la desocupación, que ha aumentado hasta más del 9%, es una situación difícil, la gente va a estar muy prudente de gastar más. Entonces yo veo poco compatible que haya un boom de inversiones inducido por esta baja tributaria en un contexto que la demanda está muy floja. Entonces ese yo le veo a ese como un talón de Aquiles muy importante de la estrategia del crecimiento económico del actual gobierno, que está tomando medidas fiscal restrictivas, ajuste de precios, digamos, que contraen la demanda y al mismo tiempo espera que haya una aceleración del crecimiento económico. Quizás no esperan este año, 2026, pero para adelante. Pero yo no lo veo fácil. Yo no lo veo fácil y yo creo que el diagnóstico es problemático. Solo pensar que por una rebaja tributaria y otras medidas, como menos permisos, menos dificultades para los permisos para las inversiones y cosas de ese estilo, vaya a venir un boom de inversiones. Además, hay que agregar, Carolina, que estamos en un contexto internacional difícil, ¿no es cierto?, por todas las turbulencias que hay en la economía internacional. Entonces, la misma proyección de la CEPAL que mencionaba plantea una desaceleración económica para la mayoría de los países de América Latina. Creo que la excepción es México y uno o dos países más, pero más pequeños. Pero entonces, en general, China va a crecer menos, Europa no crece muy dinámicamente, muchos mercados nuestros están siendo afectados por situaciones externas. Entonces es difícil pensar que haya un boom económico en Chile, como lo que está apostando el gobierno, y en particular yo instaría a analizar bien el efecto de las políticas que se están tomando, cómo afectan la demanda, cómo afecta el poder de compra de la gente, cómo afecta el consumo, cómo afecta la inversión también, y tomar medidas al respecto.
¿Y cómo ve, Andrés, que se suma a esa apuesta el anuncio del ministro Quirós, el ministro de Hacienda, de proponer aumentar la deuda pública en 6.000 millones de dólares? ¿Cómo ve esa carta que sigue de alguna forma insistiendo el gobierno en esta forma de conducir la economía?
Bueno, si se aumenta la deuda pública, el espacio de endeudamiento del sector público y la deuda del Estado, ahí habría más margen para moderar los recortes en los sectores sociales y por lo tanto tener más espacio fiscal para gastar más, ¿no es cierto? Por otro lado, podría compensar la baja tributaria, pero esta baja tributaria sería a costa de tener que endeudarse más si no se quiere afectar tanto el gasto público. Creo que hay un poco de confusión al respecto, porque, bueno, lo que está pensando el gobierno, yo creo, es como la rebaja de los tributos, según las estimaciones de distintos expertos, estaría entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, crearía de déficit de ingresos fiscales, de caída de ingresos fiscal por lado tributario, compensarlo eso con mayor endeudamiento. es un costo evidente, porque se está favoreciendo por un lado grandes empresas y por otro lado endeudando a todos los chilenos, por así decirlo, ¿no es cierto?, a través de la deuda pública. Eso ya tiene una connotación distributiva más regresiva. Yo creo que este impuesto, esta rebaja de impuestos a las empresas en general no se justifica mucho, no se justifica en gran medida, porque las empresas ya tienen altas utilidades. Basta ver los índices que se publican anualmente de la utilidad de la sociedad anónima. Entonces, no es que sean empresas que haya que ayudarlas tributariamente porque ganan poco dinero. Miren la utilidad de los bancos, miren la utilidad de la AFP, la utilidad de la ISAPRE, de los centros comerciales, mall, de las farmacias, de las cadenas de farmacias. Son todas utilidades bastante altas como proporción del capital invertido en esas actividades. Entonces yo no creo que se necesite una rebaja tributaria de esta magnitud y que va a crear un desequilibrio en las finanzas públicas, y que necesita, o el gobierno la busca compensar con cortes de gasto público en educación, en salud, en equipamiento de hospitales, materiales, escuela, alimentación. Es muy duro. Entonces, yo creo que tiene que repensarse eso, y también el Parlamento tiene que jugar un rol. Ahora que está en la discusión del Senado, los senadores tienen que jugar un rol en estas cosas que le están proponiendo, de hacer ver su punto de vista. El país está progresando, ha venido a través de los años de expandir programas sociales, y ahora lo va a empezar a contraer en un país con alta desigualdad económica. Y además de contraer los programas sociales en un momento que la economía más bien se está frenando. ¿No es cierto? Ahí está la cifra del desempleo, la cifra de las ventas. El Estado tiene que jugar un rol contracíclico, contra el ciclo. Digamos, si el ciclo va hacia abajo, aumentar los gastos públicos, pero no amplificar el ciclo que viene para abajo y le corto más el gasto público, corto el gasto social. Eso no es lo que se recomienda en la política fiscal.
Así es. Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con el economista Andrés Solimano, director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo SIGLOB. Bueno, Andrés, por último, nos parece importantísimo también conversar sobre la reciente publicación que ha lanzado, y es respecto al libro El fin de la era estadounidense de globalización. Este es un libro que ha sido publicado en inglés, se espera que tenga también su traducción al castellano prontamente. Y bueno, al respecto, en este trabajo, en esta publicación suya, Andrés, ¿qué mirada se despliega sobre la relación de este país, de esta potencia capitalista, dentro de lo que es la globalización hoy?
Claro, efectivamente el libro, que como usted decía, Carolina, se está publicando primero en inglés para una distribución internacional por una editorial Routledge del Reino Unido, Inglaterra, y se está trabajando también en una traducción al español. Un poco la tesis del libro es que Estados Unidos ha cambiado su rol de ser un promotor de la globalización, ¿no es cierto? Una globalización más bien neoliberal, sí, pero globalización en el sentido de que bajen los aranceles para el comercio internacional, mayor libertad de los flujos de capitales entre países, de inversiones extranjeras, de los flujos de crédito, mayor integración en la transferencia de tecnología. Y el lado migratorio es distinto, porque siempre la globalización no fue tan promotora de la migración, aunque sí en los últimos 30, 40 años de globalización han habido importantes aumentos migratorios, muchos de ellos hacia Estados Unidos, de distintas partes del mundo. Bueno, pero Estados Unidos, yo diría, a partir del primer gobierno de Donald Trump y más sobre todo el segundo, está en una política de alejarse de esa promoción de la globalización que hizo a partir de la década de los 80 y lo que ha hecho es, por ejemplo, empezar a hacer un, ha hecho, sobre todo el año 2025, aumento muy importante de aranceles, que son un impuesto al comercio internacional de productos que otros países exportaban a la economía norteamericana. O sea, se está cerrando económicamente el comercio de Estados Unidos, y eso refleja un alejamiento de la política anterior, que era promover el libre comercio. Entonces, en ese sentido, hay una tendencia a un fin de la globalización liderada por Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora que está más bien liderando una desglobalización, una reducción de los contactos comerciales, los flujos de comercio de este país, que es la potencia económica más grande todavía en el mundo, aunque China ha aumentado mucho también su importancia, en los mercados de bienes. Después también está el cierre a la migración y también políticas de expulsión de migrantes, sobre todo migrantes que no estén en forma regular en Estados Unidos. Entonces también se está cerrando los mercados internacionales de trabajo, ¿no es cierto?, poniendo obstáculos para que la gente se mueva a trabajar a Estados Unidos, incluso flujos de estudiantes graduados que van a hacer sus másteres o doctorados, profesionales, científicos, scholars que van a este país. Entonces, también Estados Unidos está en una política de afectar la Organización Mundial del Comercio, también de su financiamiento de las Naciones Unidas. O sea, institucionalmente no está abogando por un clima de integración y multilateralismo, sino que es una especie de respuesta, yo creo, que a sus problemas internos, problemas de desigualdad interna dentro de Estados Unidos, problemas de endeudamiento de las familias dentro de Estados Unidos, problemas del sector industrial de Estados Unidos, y pasando a una fase muy agresiva internacionalmente, pero en la dirección de tratar de desglobalizar más que globalizar. Entonces, esa es una de las tesis del libro. El libro también pone esto en perspectiva histórica, compara con la globalización de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se interrumpió con la Primera Guerra Mundial, que era en esa época sí una globalización liderada por Gran Bretaña, ¿no es cierto?, que era un exportador neto de capitales y de bienes, y cómo terminó con la Primera Guerra Mundial. Esperemos que no termine ahora esto con una tercera guerra mundial. Pero digamos, un poco el libro pone en perspectiva histórica procesos de desglobalización, de globalización primero y después de desglobalización, que han ocurrido en la historia. También analiza los temas globales de desigualdad económica, migraciones, transferencia de tecnología, etc.
Buenísimo, Andrés. Celebramos esa publicación y esperamos también, cuando esté la edición en español, para conocerla, para difundirla acá en la radio. Y bueno, queremos agradecerle también esta conversación, este análisis económico acá en la radio, y esperamos también estar en unas próximas semanas también nuevamente en sintonía.
Ya, hasta pronto, Carolina. Muchas gracias. Que esté muy bien. Saludos en la radio.
Muchas gracias.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.